activar los distintos dispositivos de forma mucho menos burocrática.
La justicia falló a favor de agentes de tránsito de la ciudad. Daniela Ferrando, trabajadora del área, explicó en diálogo con el informativo de las 7:50 que se aplicó un recurso de amparo contra el despido de cientos de empleados.
Después del asesinato de Cintia Choque, fuimos muchísimos los agentes de tránsito que salimos a la calle a reclamar por nuestros derechos laborales y por nuestra seguridad laboral. Después de esto, bajo un despido encubierto en la no renovación de contratos, casi 100 agentes de tránsito se quedaron sin trabajo. La mayoría de ellos, casualmente, fueron quienes habían sido parte de estos reclamos. El gobierno de la ciudad tiene 10 días para dar una respuesta a esto, así que se está esperando a ver qué sucede, y en el caso de que la respuesta no sea positiva, obviamente que se van a volver a realizar diferentes reclamos.
De afuera.
A nivel global se superó los 34 millones de casos de coronavirus. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de contagios y de decesos se está elevando de manera diaria en toda Europa. Hay países que ya decidieron extender y extremar las restricciones sanitarias, mientras que América se mantiene como el continente más afectado. Para este viernes se pronostica una baja en la temperatura con una mínima de 8 grados y una máxima que llegará solo a 16. El cielo estará algo nublado. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 50%. Temperatura 15 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Estoy esperando la conexión con Patricio Bartón y Gillespie.
Buenas noches, amigues, aquí estamos.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Conectados.
Aquí con una pequeña ronquera. Sí. Espero que no afecte mi normal desempeño.
Sí, pero ahora como que... No, pero recién como que había impostado la voz, ¿no? Se notaba de... Claro. No es ronquera lo que tiene, es otra cosa. Que, ¿cómo la definiríamos?
No, doctor, ¿qué es lo que puede ser? Justamente por eso venía.
¿Sabe qué? Tiene la voz agongosada.
Tiene la voz cascada.
Ah.
Agongosada. Que es una voz más así. Más engañoso.
Bueno.
Claro, no, no ronco, no ronco.
¿Y qué puedo hacer para mejorar?
Y hay que evitar determinadas palabras.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Y las que tengan G.
Hay que evitar la G.
Por ejemplo, gangón.
Claro.
Mondongo.
¿No?
Bueno, ¿qué temas vamos a abordar hoy?
Bueno, usted sabe que estamos en, ya lo sabemos, en plena pandemia, pero en algunos lugares del país, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, se han habilitado lugares para comer en la vía pública.
Sí, claro, en la vía pública.
Porque vamos a terminar haciendo todo en la calle, no se puede hacer nada adentro.
Todo tiene que ser al aire libre, de modo que, o sea, los restaurantes no están abiertos, pero todos los puestos callejeros, con falta
todo.
De higiene, etcétera, están todos habilitados.
Y cualquier actividad que usted quiera hacer, la tiene que hacer afuera.
Claro, o sea, los vendedores de empanadas
sí.
Están habilitados.
Sí, por supuesto.
Claro. Muy bien.
Se están haciendo millonarios los vendedores de empanadas.
Sí, sí. Sí. Y pasteles, perdón.
Pregunta. Sí, bueno, todo lo que usted quiera vender también es...
No, lo que usted quiera vender, no. Una cosa son las empanadas, otra son los pasteles y otra son las bolas de fraile, señor.
Bueno, nadie trajo aquí las bolas estas de fraile que usted señala a esta conversación. Las introdujo usted.
Bueno.
Pero sí, las puede vender en la vía pública también.
Pero aquí damos consejos para comer en la calle, porque lo primero que piensa uno, más allá de la pandemia, es que la higiene de estos lugares suele dejar mucho que desear, e incluso todo que desear.
Sí.
Así que el primer consejo que damos, o que te damos a ti, oh joven borrego, que andas por la calle y compras a los vendedores ambulantes la pitanza que halagará tu paladar, lo primero que debes hacer es usar tu sentido común. O sea,
sí, señor.
Piensa que el sol es una bola de unos 20 centímetros de diámetro, brillante.
No, señor, no.
Eso es lo que dice el sentido común.
Sí, sentido común. Bueno, claro. Si hablamos de comer en la calle...
También piensa que la ballena es un pez. Entonces, claro. Piensa todas esas cosas que te dice el sentido común.
Bueno, pero si hablamos de comer en la calle y de sentido común, el sentido común, ¿dónde se forja?
Bueno,
en la calle.
Aquí...
En la universidad algo, de la calle.
Tiene razón, en la calle. El sentido común es algo de la calle. De la calle. Por eso, ese es uno de los riesgos de abrir la universidad a la calle.
Claro. Sí,
que empiecen a decir esas cosas.
Abrirla quiere decir para que entre gente a aprender, pero para que entren los pensamientos de la calle, esto no estoy tan seguro.
Claro, no para que salgan a la calle los que están adentro de la universidad.
No, tampoco. Bien, usa tu sentido común. Si algo no te apetece, no lo comas.
Claro, usted
si el
mira.
¿Te parece sucio?
Claro, eso. Usted mira cómo es el semblante, por ejemplo, del tipo que lo atiende en el carrito. En
claro.
Si el tipo está bañado, perfumado, con una camisa blanca, una corbata, bueno, ya bueno. Estamos hablando de alguien muy bien.
Un smoking, incluso.
Bueno.
Pero vio que hay personas que, aunque estén limpias, tienen cara de sucio y viceversa.
Dígamelo a mí, claro que sí.
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 Cierta desprolijidad es pasada. Por ejemplo, ustedes pensarán que yo soy sucio.
Sí, pero, la verdad que sí.
No, pero simplemente soy libre. Es lo único que soy, es que soy
bueno,
libre.
Bueno, la gente sucia es libre, por lo general.
Sí.
La libertad genera una especie de tierrita.
Soy libre y tengo un estilo descontracturado, informal.
Sí, sucio, vamos. Bueno, acá dice, si el puesto te parece chucho, no te quedes. Siempre tu instinto a la hora de elegir un puesto o un plato. Segundo, come en lugares muy frecuentados. Cuanto
claro.
Más te pase por allí, más género fresco entrará y menos conservarán de un día para otro las cosas. Si no va nadie, hay platos que en tres días no tienen salida, te lo encajan a vos y te morís.
No, por bueno, eso, sí, te morís. Hay que ir donde van los camioneros. Donde
sí, van exactamente, los camioneros. Claro. Que son las personas que mejor comen.
Sí, bueno, hay que ir a la paritaria donde van los camioneros.
También, sí. Elige lugares donde veas que comen las personas del lugar, los locales. Porque ellos ya tienen experiencia en distinguir un puesto suyo de uno limpio. Así que si un lugar es frecuentado por los habitantes, significa que la gente confía en su comida y que el producto se renueva con regularidad, dice este tipo con total irresponsabilidad, ¿no? En los restaurantes turísticos eso no pasa. El viajero que ha enfermado en un local no regresará.
Claro.
Porque ya estará viajando hacia otro lugar.
Claro, se agarra
hacia el otro mundo.
Se agarra la peste en el hotel.
Porque usted se come, por ejemplo, en la costa, usted va a la Lucila del Mar, por ejemplo.
Sí.
Y se come en un puestito ahí en la costa un cucurucho de cornalito frito.
Sí.
Bueno, esa, toda esa frita. ¿Cómo?
Es camionero usted, digo, por el gusto.
No. No, señor, soy turista.
Ajá.
Y como buen turista...
¿Cómo un cucurucho? De cornalitos. Un cucurucho lleno de cornalitos. ¿Cucurucho
como los helados?
Sí, pero de cartón, es de cartón.
Ah, entonces, lo primero es que no se coma el cucurucho.
No, no.
Porque
no.
Yo cuando me dicen que una cosa viene en cucurucho, me lo como el cucurucho. Imagínense si es de cartón... El cartón, por más limpio que esté, no hace bien.
No, de todas maneras le advierto que el cucurucho de cornalito frito, la parte, digamos, más saludable es el cucurucho.
Claro.
De cartón.
Porque, ¿qué sucede con los mencionados cornalitos fritos?
Y imagínense, ya el cornalito está en la frontera de lo no comestible, y encima con claro. La fritanga de toda la temporada, si usted va así a febrero...
Le digo que para los que se dedican al rubro gastronómico de pescados, justamente cuando el pescado está, que lleva varios días, que está un poco ya avejentado.
Sí, pesadito, sí.
Sí, es casi un reptil.
Claro, lo fríen y ahí disimula todo, con la fritura disimula todo.
Y el pescado
cualquier cosa frita está enmascarando...
Alguna situación.
Sí.
Sea, por ejemplo, falta de pago de impuestos por parte de los dueños del local.
Claro, vio que dice estamos fritos.
Bien. Si llegas a la hora de la cena, cuidado, porque hay en muchos puestos de comida, los platos se preparan de madrugada para consumir en el almuerzo. Si llegas a la hora de la cena, comerás las sobras que llevan todo el día expuestas en una vitrina sin refrigeración. Esto es importante que lo sepas, ¿eh?
Por eso es recomendable ir al mediodía y no a la noche.
No, a la noche no hay que comer.
Claro. Entonces, si usted tiene una cena, vaya al mediodía.
Pero es que al mediodía, ¿va a cenar al mediodía? Se llama almuerzo, bueno, eso.
Córrala.
Córralón. Bien. Comienza a comer con alimentos cocinados. Y rehuye ensaladas y crudos al principio. Sí. Y al final también.
Sí, también, no sé por qué dice al principio.
Existen muchas preparaciones que son aconsejables. Todas aquellas que hayan sido preparadas a alta temperatura.
Sí,
cuanto muy más alta el grado, por ejemplo.
Sí.
La temperatura de la superficie del sol. También los salteados, fermentados o platos con conservantes naturales. Cuanto más tiempo pases comiendo en la calle, tu estómago estará más acostumbrado
sí.
Y habrá desarrollado una inmunización natural y podrás ser más atrevido. Incluso, como Mitrídates, puedes adiestrarte en la ingesta de venenos.
Bueno, tienes que tener cuidado, ¿no? Porque hay que saber encontrar el límite.
Sí. Eres un niño menor de 10 años o un adulto mayor de 55, extrema las precauciones. Pero es muy, muy importante que no tengas miedo. Porque
claro.
Miedo, etcétera. Tiene que ver el miedo acá.
Y no, porque ya va mal predispuesto.
Tenga miedo.
Es que si usted ya come teniendo idea de que le va a caer mal, ya le va a caer
mal. Sí. Sí. Que sueña que se muere, se muere. Verificar que alguien se encarga de manipular los alimentos y utiliza guantes y tiene un aspecto limpio e higiénico. Incluso exige la presencia de este funcionario in situ para que vos puedas examinarlo.
Bueno, igual le digo que ningún manjar está hecho en un quirófano,
No.
Y otra cosa, acá usted dice el uso de guantes. Cuidado, porque muchas veces los guantes son siempre los mismos.
Claro.
Y están más sucios que la mano.
Más sucio que la misma mano del sujeto.
Sí.
Además, a mí no me gusta comer...
¿Qué es lo que hace con guantes?
No, bueno, señor, más allá de lo que haga, a mí no me gusta comer con gusto a goma. ¿A usted le gusta?
No.
Bueno, entonces, si se come un pancho con gusto a goma...
Y todos los panchos tienen gusto a goma.
Sí, eso es la verdad, tiene razón. Bueno, otro no fue el mejor ejemplo, pero no. un puchero con gusto a goma...
Ah, no.
Me parece que no le gusta nada.
La goma es amarga, usted vio cómo es la goma.
Sí.
¿Pero qué agarra? Las piezas del cuchillo con la mano, con el guante.
Y lo va acomodando en el plato, lo acomoda con los guantes.
Bueno, ya le digo... aprende algo de vocabulario básico, esto general, ¿no?
No sé.
A nombrar las cosas por su nombre, esto para los niños. Esto cuando estás en el extranjero.
Sí, claro.
Por ejemplo, normas de educación, adiós, gracias, hola, y en especial los nombres de los platos. Tráigame adiós a la portuguesa. Gracias, hola. Comer en lugares donde emplean nuestro idioma puede ser sencillo, pero en cuanto uno sale de los circuitos turísticos, las cosas cambian y puede ser desesperante hacerse entender.
Claro.
Y igual usted siempre tiene el recurso de señalar...
Con el dedo.
Lo que quiere.
Claro.
Pasa el mozo con la bandeja y usted dice,
esto.
Bueno, sí, pero a veces uno no tiene a la vista lo que quiere.
Bueno, pero pida que se lo muestren.
Claro, pero por ejemplo usted dice, yo por ejemplo una vez viajé al Perú y estaba, claro, ofrecían...
El idioma es incomprensible prácticamente.
No, pero ofrecían en el menú leche de pantera.
¿Leche de qué?
De pantera.
Escúcheme, entonces, yo esté en el Perú, en la China, no la quiero.
Bueno, no. ve, porque usted aparte, puede prejuzgar, porque si lo toma literalmente dice...
No la quiero, ni no prejuzgo nada.
Pero escúcheme...
Tiene que venir uno con un revólver para que yo me la tome. Bueno,
lo que le cuesta al cazador ordeñar una pantera...
Sí.
Es una cosa... Es imposible.
Por eso es caro, porque... Primero, el promedio de vida de un ordeñador de panteras es 28 años. No. Casi ninguno llega a jubilarse.
Señor, la leche de pantera no tiene nada de leche ni nada de pantera.
Bueno, entonces llámelo por su nombre.
Se llama así.
¿Qué es?
Es un líquido, una bebida hecha con, digamos, si usted pasa un trapo a alguna pescadería y lo estruja...
Sí.
Bueno.
Mejor tráigame leche de pantera.
Es eso la leche de pantera.
Bueno,
el pantera lo fortalece.
Me parece que es el jugo del ceviche, que hay alrededor del ceviche, es la leche de pantera.
Sí, señor.
Bueno.
Es muy fuerte y rico en minerales, en todo, con eso.
Sí,
con tira, eso. Una semana tira con eso.
Sí, sí. Pregunta siempre que puedas, ¿eh? Saca toda la información posible a los lugareños que hablen tu idioma. Así que, preguntar, ¿a dónde se come bien? ¿Qué se puede comer?
Claro.
Yo no haría eso jamás. Ten en cuenta en qué país estás, en qué país vivís.
Sí, sí.
Bueno, algunos tienen legislaciones muy estrictas en relación a la comida callejera, por ejemplo. Tailandia o Malasia... tienen legislaciones muy estrictas lo cual no se nota en la comida, ¿no?
No, pero si comen todo con la mano.
Bueno, pero
¿cómo se legisla eso?
Pero deben controlar los puestos, la calidad de los alimentos. Por ahí hay otros países que no.
Cuidado con Camboya o Vietnam.
¿Ve?
Ahí está. Son muy permisivos. Ahí se les cae toda la comida al piso, la recogen y te la venden de nuevo y nadie les dice nada.
Pero discúlpeme, la comida camboyana
es
muy picante y todo lo picante mata todo, eso no importa.
Que en el estómago se junta todo en nuestro
dedo. Sí.
Dice, limpia los palillos o cubiertos que te encuentres en la mesa, límpialos.
Ah, sí, así sean los que le acaban de poner nuevos, usted hace una repasada.
Usted saca tranquilamente un cuenco con agua, jabón, y los lava de nuevo.
Bueno, usted ahora lo puede hacer con el alcohol en gel, porque el alcohol se evapora.
Claro, pero toda la comida le agarra un gusto.
No, lo deja evaporar, no le agarra
como
nada.
A vodka. Bueno.
No le agarra nada.
Recuerda que la comida callejera no es solo comida, es tradición. Sí, señor.
Es cultura.
Historia.
Es cultura.
Muy bien,
señor, lo dijo usted. Pregunté
a Tristan Bauer si la comida callejera era cultura, y me dijo que sí, que era cultura.
Sí, usted va caminando por la calle Caminito, se come un choripán en la calle y está comiendo cultura.
Claro.
No, bueno, está comiendo un choripán, señor.
Después, si usted no sabe escribir, no importa. Pero,
no, bueno. No cree que cosa, no es así.
Dice, son cosas que se preparan igual por generaciones. Dios mío.
Sí,
nunca se olvidan las cosas que se preparan igual durante generaciones.
Hay secretos, por ejemplo, con las empanadas, familias empanaderas.
Sí. ¿Qué tal?
Que se pasan el secreto, por ejemplo, de mitad cebolla, mitad carne por empanada, cuánto.
Sí. Además,
que la tradición. ¿Cómo hacen para que no se lo descubran?
Bueno,
una pareja, alguien como usted, que solamente por poner un ejemplo de algo, reveló un secreto que ha costado muchas vidas.
Bueno, tendrá algunos otros detalles que yo desconozco.
Claro.
Sería la información más básica, ¿no?
Comer en la calle es decir no a las franquicias y a la comida basura.
Sí,
pero
señor.
Si en la calle la mayoría de los puestos son de franquicias y de comida basura.
No, pero hay, aquí no hay mucho puesto, mucha tradición de comida callejera.
No, por suerte.
Como en México o en otros países, ¿no?
Claro.
De América Latina, muchos.
También es fomentar el pequeño empleo, atención, mantener vivas nuestras ciudades. Es la lucha romántica de David contra Goliath.
Sí. David and Goliath.
Te unes a la resistencia. Había una cantina, yo iba a comer mucho con mi vieja, a la cantina de David.
Sí.
Quedaba en Córdoba y Jorge Newbery, creo. Y enfrente pusieron una más grande. No, en realidad era más chica. Y le pusieron la cantina de Goliat.
Estuvieron bien.
Creo que esa cantina que hubo usted no existe más. Hicieron una torre de...
No, ninguna de las dos existe más, ¿no?
Sí.
Cerraron hace mucho tiempo.
Iban muchos jugadores de fútbol en una época.
Sí. Yo no me acuerdo si el dueño era alguien conocido, una cosa por el estilo. Bueno, cuidado porque muchos de estos puestos me han dicho que los cubiertos los lavan con el agüita que circula junto al cordón de las veredas.
Sí, puestos callejeros.
Cuando usted ve algo, lo que hay que hacer es denunciar.
Sí, bueno, vio, yo lo que he visto, yo no quiero señalar a nadie,
sí,
pero hay puestos en la costanera de Buenos Aires, por la zona de Aeroparque,
sí,
que tienen los chorizos colgando hacia el río.
Sí, señor.
Siempre
y qué lindos que quedan.
Y como para que se aireen, no sé, pero hay palomas que se posan ahí.
Y del otro lado no hay nada.
Sí, pero causa más impresión. Las palomas también picotean el pan.
Sí, bueno, no, están... hablemos de las moscas y de los insectos.
Que a mí me da más asco la paloma.
Por su pequeño tamaño, pasan siempre inadvertidos.
Sí, bueno, ahora, sí, le digo, también hay algo alarmante en esos puestos, que es riquísima la comida, vamos a aclarar. Sí. La bondiolita, por ejemplo.
Sí,
pero es difícil encontrar un baño por ahí.
Ah, pero usted qué viene, ¿a comer o a qué?
Bueno, claro, pero no. Digo...
cruce al aeroparque, cruce al aeropuerto.
Aeroparque, señor.
Pero escúcheme, me voy a usar.
Me voy a sentir... Estoy por viajar a México.
Si no salen vuelos a México ahí de aeroparque.
Bueno, señor, entonces a Córdoba.
Pues, sí.
Se mete en el baño.
Bueno, pero... Ahora le digo, sí, los baños de aeroparque están llenos de gente que come chorizo enfrente y usa los baños, ¿eh? Ya no se puede pero andar.
La mayoría de los baños son usados por clientes de los carritos de enfrente.
Sí. O usted también iba a decir algo, ahora se cayó la boca.
No,
le digo al otro.
Yo iba a proponer porque los carritos se trasladaran al mismo aeropuerto, que formaran parte del arsenal gastronómico del aeropuerto. Con gran ventaja para todos, me parece.
Sí, se funden, ¿no? Todo el pan cotidiano, todos esos se funden.
Y claro, bueno, pero me parece a mí que ahí cobran, en el aeropuerto cobran muy caro, Por ejemplo, un sándwich de chorizo.
Sí.
Que y yo creo que tiene que estar...
un precio muy acomodado.
¿1,000
¿Cuánto
pesos
lo cobrarían el pan cotidiano?
Mil pesos.
1,000 pesos. Viene con cubiertos y con un plato.
Claro.
Sí. Si quiere chimichurri por 200 pesos más se lo damos.
O si no, porque hay mucha gente que va al aeropuerto y al ver que le cobran tan caro en los puestos y restaurantes ahí, resuelve ir a los carritos de enfrente mientras espera el avión.
Claro.
Así que una buena idea sería que los dueños de tales carritos tiraran una línea con un parlante que conectara con el locutor oficial o la locutora oficial del aeropuerto.
Claro.
Y ahí dice, pasajero del...
Señoras y señores, atención, vuelo número 714 con destino a Neuquén saldrá por plataforma 1.
¡Uy, apúrese!
Señores pasajeros...
Con chimichurri.
Señores pasajeros, la bondiolita del choripán del frente está saliendo jugosa.
¡Qué bárbaro! Eso sí que es servicio.
Sí, sí.
Ahora hay que tener cuidado porque hay tantos carritos que largan tanto humo que los aviones no pueden despegar.
A veces no ven. Ahí dice, no hay plafón. Y resulta que es que sale humo de los puestos de chorizo.
De los chorizos. ¿Quedan todos engrasados los aviones con el humo?
Ahora, usted sabe que la historia de esos puestitos dice que primero fueron unos puestitos que parecían carros porque eran semovientes, tenían ruedas, eran pequeños acoplados, convertidos en kiosco, vendían chorizo en la costanera. Mayormente para los pescadores.
Claro.
Y después se convirtieron en restaurantes. Muy caros y muy lujosos.
Claro, los de enfrente, sí.
Claro. Y había, qué sé yo, en un momento, 50 restaurantes, uno al lado del otro. No sé si es una buena política tampoco. Pero funcionaban, ¿eh? Funcionaban. Ahora sí, no sé cuál es la situación.
Ahora hay, no tantos restaurantes, pero hay varios. Pero volvieron los carritos a ser como eran antes.
También volvieron los carritos. Ahora, sí. Los precios de esos restaurantes eran exorbitantes.
Sí, han quedado esos.
Sí.
Han quedado esos restaurantes.
Y ahí iban muchos políticos,
sí,
muchos macanudos, mucha gente de postín.
Sí, señor.
Del mundo artístico también, por la noche.
Por la noche, sí.
Terminaban la función.
Usted va...
Bueno, no, no, Nosotros en otra radio...
Ahora no hay mundo artístico, eso es lo que pasa.
Claro, claro. Debe ser eso.
El mundo artístico ha sido reemplazado por el mundo mediático.
El mundo artístico va a los carritos, señor. Están los carritos.
A los carritos, claro, claro.
Vaya a buscarlo ahí.
No, el mundo artístico no es famoso ahora, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Los actores, los cantores, los músicos no son famosos. Son famosos los tipos del noticiero.
Sí.
O son famosos tipos que no, digamos que no registran ninguna habilidad conocida.
No, soy influencer, yo soy influencer.
Son personas pertenecientes a los medios.
Y es cierto eso.
Son personas mucho más famosas que los actores, por ejemplo.
Sí.
No es necesario tener ninguna obra para...
No, para claro, no es necesario ninguna habilidad.
Claro.
Y se hace muy famoso, muy famoso. Algunos, digamos, que por lo menos son periodistas.
Claro. Sí, lo...
Bueno, discúlpeme.
Bueno.
Bueno, ¿qué más le voy a servir?
Sí. Sí. Si puede ir marchando rápido la bondiolita, que se me va el avión.
Mire, acá la bondiolita, para que quede cocida bien polenta, son 45 minutos por lo menos.
No, eso no, es bueno. Una suela de zapato, 45 minutos la bondiola.
Es otra la técnica nuestra de cocción, es poner con un fuego muy, muy bajo.
Sí, bueno, pero...
Y pero esto no...
Y aparte está lejos, la parrilla está lejos del fuego.
Muy, muy lejos, está muy alta la parrilla, son 2 metros.
Sí, yo pensé que era el techo.
Tenemos que subir con escalera para sacar los chorizos. Entonces se va cocinando lentamente.
Sí, bueno, pero...
Conserva todos los fluidos.
Pero, ¿sabe qué? Usted va, si usted es del gremio, usted va con los chorizos marcados.
Yo los traigo marcados de mi casa ya.
Claro.
Mi señora me los marca a la mañana, después yo me levanto, agarro los chorizos y me vengo para acá en el 109.
Claro, bueno, a mí me tocó una vez...
407,
Me tocó una vez en la cancha de Huracán, fui para un trabajo muy temprano,
sí.
Y vi llegar a lo de los chorizos, y antes los bajaban ya hechos, los sacaban del sí, baúl del auto, ya hechos.
Hay que pegarle una calentada nada más.
Claro, ¿y qué problema hay?
Todos arrugados, señor. ¿Sabe cuánta fecha venía? Esa tenía el Metropolitano.
Sí, claro, sí.
Iba por todas las canchas.
Bien, todas estas denuncias que hemos hecho...
Muchas,
revelan nuestro civismo y nuestro coraje, porque hemos recibido muchas amenazas.
Yo todavía no recibí. ¿Usted recibió?
Muchísimas.
¿Y qué le dicen, por ejemplo? Dicen,
por ejemplo, ¿de qué te la das? Firmado los comunistas.
Bueno, qué raro los comunistas. Pero bueno, ¿sabe qué? Entonces tenemos que organizar...
Mi amigo Javier Sedner una vez fue a la presentación del que creo fue el primer libro de Jorge Asís.
Sí.
Es una anécdota histórica. Y allí lo conocí yo, Jorge, o muy poco antes. Él era amigo de Carlitos Marcucci. Y el libro de Jorge Asís llamaba De cómo los comunistas se comen a los niños.
Mm.
Era una reunión bastante de izquierda, digamos. Y yo creo que formé parte de la presentación de ese libro, que era una presentación colectiva. Hablábamos mucho, personas todas muy jóvenes, muy irresponsables, en mi caso, y graciosas en otros casos. Y mi amigo Javier Sedner habló y dijo esto que acabo de decir: he recibido justamente una amenaza de los comunistas. Aquí está, y se la voy a leer. ¿De qué te la das? Firmado los comunistas. Bueno. Maravillosa aquella presentación. ¿Qué le parece si pasamos directamente a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este tema tan áspero como es el comunismo.
Bueno,
no, como es el, no. Discúlpeme, no, el la comida en la calle, la higiene, la calidad de los alimentos, el control, los inspectores, su venalidad, etcétera.
Bueno, veamos también si no hemos recibido ninguna amenaza,
Sí, son las amenazas, mensajes... creo que hay un número especial para amenazas, habilitado por la radio.
Sí, pero da ocupado todo el tiempo.
Sí, muy difícil que te atiendan.
Los mensajes los pueden hacer llegar en redes sociales, en el Facebook, como La Venganza Radio, ahí nos encuentran, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos, pero mensaje de texto exclusivamente.
Aquí nos escribe Miguel de las Termas de Río Hondo. Dice si podría Alejandro Dolina hacer algún comentario de René Cóspito.
¿Usted sabe quién es Gillespie, René Cóspito?
Sí, me parece que era un compositor de boleros.
Claro, pianista de boleros. Pianista de boleros, compositor de alguno quizá. Muy bueno, muy buen pianista. Yo creo, me parece a mí, que llegó a grabar un disco de tangos que fue muy, un disco, digamos, muy comercial. Don Goyo y su piano era su seudónimo. Eran todos tangos, digamos, del repertorio más inmediato, ¿no? Y algunas de las versiones de las bandas traían dos tangos. Y eran muchísimos. Lo pasaban mucho en... como incluso como música de fondo.
Aquí Lucía de San Nicolás, pero de Capital. Mira qué raro, nadie que vive en el barrio de San Nicolás en la ciudad de Buenos Aires pone el barrio. Pero ella sí, es donde está el obelisco, ¿no? Quiero decir que el ambiente de las salseras es muchísimo más solidario que el de las milongas. Como vieja milonguera, y no milonguera vieja, encontré en las salseras el lugar para compartir y disfrutar el baile.
Ajá. Ah, bueno. Hablábamos el otro día que era un rubro complicado, como la milonga, que hay que saber bailar salsa porque te miran mal ahí los...
Sí, pero bueno, parece aquí Lucía dice que no.
Bueno, aquí dice, me gustaría escuchar por el trío sin nombre, Marco, de los Apeninos a los Andes. Era una caricatura que veía cuando era niña. Gracias a todos, un beso para todos. Analía de Maldonado, Uruguay.
De los Apeninos a los Andes, es uno de los cuentos del libro Corazón, ¿no? Bueno. Amigos Vengadores, quiero compartir con ustedes, bueno, es el recuerdo de Quino, ¿no? Recuerdo de Quino.
Bueno, muy bien.
Verónica de Rosario. Dale.
Mario de Máximo Paz dice, más de 30 años de oyentes... ¿Sería posible que Dolina cantara Infamia? Dice, muchas gracias.
No creo.
Hoy lo agarró en un día medio torcido para
agarró cantar. En un día muy difícil, sí.
Pero bueno, por ahí en otra oportunidad.
Miguel de Rosario dice que no pudo dormir anoche pensando en las medialunas, los scones y el té. No deberían tocar esos temas, son sabú.
Sí, es verdad.
Claro, porque tal vez está haciendo una dieta el señor. Y efectivamente, a mí mientras hablaba, se me hacía agua la misma.
Y sí, ¿qué le parece?
Sí, dale.
Acá nos escribe Rodrigo del barrio de Sainz Peña. Dice, soy colega de Rolón y ex vecino de Dolina. Solo quería saludarlos y resaltar esta coincidencia, sin importancia alguna.
Bueno, siempre dije a mi novia lo que Dolina supo explicar anoche mejor que yo. El tango no se baila como se siente o siguiendo el ritmo. Ella es hermosa y más cuando baila tango, ya que es bailarina experta desde chica. Sí. Siempre me dijo que era un bobo, que no entiendo nada, y que es una excusa por ser un equeco para bailar en general. Le hice escuchar la opinión de Dolina... Y me dijo, ¿cómo no vas a hacer un salamen si encima escuchás a esos salames que seguro no saben bailar tampoco? Bueno, muchísimas gracias. Abrazos a los tres de Córdoba capital. Bueno, yo seguiré terco escuchándolos y ojalá me lean. Bueno, está bien.
Sí, lo hemos leído.
El tango es un baile fantástico. Lo que yo digo no es ni bueno ni malo. Es que no tiene nada que ver con el ritmo lo que hacen.
Sí.
Repito, claro. No tiene nada que ver con el ritmo lo que hacen. Si usted le saca la música de fondo a unos bailarines de tango, que por ahí era ponerle una orquesta lenta, la orquesta de Troilo de los 60, y se lo saque, se lo cambia por la orquesta de Troilo de los 40, que tocaba el doble de velocidad, queda bien igual. Porque claro, está relacionado con otra cosa, que no me pida que yo le diga qué es. Yo tuve la suerte de aprender a bailar el tango, más o menos, no ni siquiera muy bien, con unas profesoras también muy buenas. Y me enseñaron y yo hice lo que me decían, pero les juro que no tenía nada que ver con la música.
Claro.
No tenía nada que ver con la música.
Ni nunca le dijeron dejate llevar por el ritmo.
Sí, me lo dijeron mil veces, pero...
Ah, bueno.
Pero yo me dejara llevar por mi ritmo, por ejemplo, por el ritmo, daría un paso por cada negra. Sí. Digo, por ejemplo.
Sí, sí.
Otra clase de movimiento, que en algunas cosas hay. Por ejemplo, el salto de 1, 2, 3, 4 de la música disco... 1, 2, 3, 4, y saltamos. 2.
Sí,
sí, sí. Es el ritmo. Sí. Es el ritmo. Quizá, si usted tiene mucha suerte, el vals también.
Sí, el vals sí, está marcado también, sí.
Pero hasta ahí, ¿viste?
Ah, sí.
Pero sí, tiene. Al tango no. Por ahí te detenés y la música no se detuvo. Usted se detiene y marca. Le marca a su compañera. Un 8, una, qué sé yo, una arrastradita, alguna cosa así. Y usted está detenido en ese momento, pero el tango está en medio de una frase.
Sí, sí.
No se detuvo, así que no tiene que ver con... Lo que ocurre ahí, que es maravilloso, y plástico, y muy artístico, no tiene que ver con el ritmo. O sea, no basta dejarse llevar por el ritmo... Porque si te dejas llevar por el ritmo, vas a otra parte. Vas a otro baile, quizá.
Claro.
Bueno.
Sí, sí. Habría que probarlo. Aquí, Pablo de Barracas, de la Ciudad de Buenos Aires, dice... Negro, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, los argentinos leemos 1,6 libros por año, son promedio, ¿no? Pero el 28,6% de los consultados no lee libros y el 47,5% no lee porque no les interesan, ¿no? Porque no puede acceder a ellos. Hasta acá todo bien o todo mal, pero resulta ser que la mayoría de las personas, cuando los entrevistan por Zoom, de fondo tienen una tremenda biblioteca. O está mal la encuesta o la biblioteca es de pura decoración, dice...
Yo pensaba eso ayer.
Pablo.
Estaba viendo a un periodista deportivo que salía desde su casa, y había ahí unos cuantos libros. No es que sospeche que no haya leído libros. Dije, al contrario, yo, ignorando esa estadística, dije, mirá qué bien, este muchacho tiene inquietudes, lee libros, qué bueno. Pero lo que usted dice, ahora, al cotejarlo con estos, con la realidad, que es cierta que aparecen libros por todas partes, parece una contradicción.
Sí, bueno, también con los éxitos de las ferias del libro, que siempre son multitudes las que van, y uno diría, bueno...
Pero que vayan a leer.
Claro, bueno, uno diría, bueno, aquí se la pasan leyendo libros, y bueno, no es algo que ocurra.
Aquí nos escribe Lilo, de Tafí Viejo, en Tucumán, y dice, con respecto a las cámaras fotográficas, cuando yo era chico, los fotógrafos eran una profesión. ¿Eh? El tipo fotógrafo era un bacán depositario no solo de los conocimientos de los claroscuros, sino también de óptica, porque tenía que elegir los lentes, también de física, la velocidad del obturador, de química, porque se revelaban los rollos, y como broche también tenían buen gusto para que las novias salgan todas lindas, dice Lilo.
Ah, mire, ese es el progreso también, ¿no? Bueno, las máquinas lo hacen, la foto se sacan sola.
Claro, ahora sí, sí. Todos somos fotógrafos ahora.
Claro. Bueno, quizá no bueno, pero...
Acá, digamos, Gustavo...
Las máquinas cumplen con lo que la gente necesita de una foto. Con eso creo que basta para venderlas, de manera que... Aquí, quería preguntarle a Gillespie si la voz femenina de los aparadores de la radio... ¿Qué separadores? Ah, sí, será de la radio donde usted tiene...
No, no, es de... Me imagino que de las 7:50.
De acá, pero ¿cuál es la pregunta?
¿Cuál es la pregunta?
Es la de Marcela Pacheco.
Sí, efectivamente, es la de Marcela Pacheco. Fue compañera mía en un programa. Y sí, las hace con... Sí, las hace con Eduardo Aliberti. Son todos los separadores de la radio.
Y después... Dice, me encantó el tango Charlemos. No es un tango muy lindo, pero es un tango un poco melodramático, ¿no? Y si el trío sin nombre puede hacer el tema del dibujo animado, Meteoro. Ah, yo lo veía, sí. Meteoro.
Sí, yo también, con el Mac 5.
Y contra el Enmascarado, que era un piloto que nunca se sabía la cara.
Sí, pero el Enmascarado no era hermano de Meteoro.
Sí, señor, era hermano, separados cuando eran muy pequeños y que era su principal
rival. Me parece
rival.
Que Meteoro también era un dibujo que se movía relativamente poco.
Sí, poco, sí. Poco, sí, sí.
Un dibujo bastante inanimado. Todo esto lo dice Jerónimo de Moreno.
Alba de Pilar, hay un disco, yo tenía el disco de Meteoro, long play, que tenía muchos temas. Alba de Pilar le pregunta a Dolina si logró hacer tostadas, licuados, jugos y otras delicias con la balanza recientemente adquirida por usted, la balanza que se compró.
Sí, sí, pude hacer jugos de fruta.
Todo.
Todo, todo.
Qué bueno.
Saludos desde Chacabuco, dice Axel Barcena, Qué linda está la radio, entre tanta porquería y mentira, hay lindas compañías como la música y las palabras de ustedes. Es la desintoxicación perfecta.
Pablo, el profesor de piano de Aedo, hace 25 años que te escucho. Disculpa que me demoré todo este tiempo en escribirte. Pero puedo afirmar que sos un gran tipo y también un gran artista. Te mando un fuerte abrazo. Y a vos. Bueno, gracias, Pablo. ¿Qué más?
Bueno, aquí Eduardo de Chaco, que sigue pidiendo, no sé, por tercera vez no entiendo qué pide, un vals. Ah, ¿desde el día puede ser un vals? Bueno, no lo sé.
Desde el alma puede ser un vals.
Sí, es raro, dice desde él y día. Bien, Pato Neuquén, gracias, vale, muchos saludos, ¿eh?
Romina Melión dice, soy de Berazategui, los extrañamos por acá. Sí, se extraña, Graciela Rondo dice, saludos desde Rivera, partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Seguimos sin casos de coronavirus en todo el partido desde que empezó la pandemia.
Bueno, el otro día hablaban de estatuas, dice alguien, y en la Costanera Sur hay muchas. Primero hicieron la de Fangio y después otra. Pero todas las demás son parecidas a Fangio. Por ejemplo, Gabriela Sabatini.
No.
Pero la estatua de Gabriela Sabatini parece la estatua de Fangio. O sea, la cara de Fangio es parecida a él. El resto parecen todos parientes de Fangio. Deben haber usado el mismo molde,
claro,
que hicieron para la estatua de Fangio. Y después de ahí parten y lo cambian.
Estamos hablando de las estatuas hiperrealistas, esas de pintadas de color que hay en algunos lugares conmemorando a figuras, sí. Yo no quiero nombrar a figuras, pero hay otro de que está sobre la avenida Corrientes.
Sí.
Que es cualquier otra persona y no a la que homenajean.
Hay algunos amigos míos que están ahí.
Sí. ¿Sabe que hay uno, un busto de que está sobre la avenida Corrientes, a la altura del Abasto, que de Carlos Gardel, o a la altura de Villa Crespo,
sí,
que le han puesto una reja para que no se lo afanes, ¿ve? Entonces quedó Gardel enjaulado, pero una reja con una trama tan cerrada que casi es imposible de ver.
Claro.
¿De quién es la escultura? Y eso, pero más ya, que un homenaje, parece, es algo que roza la falta de respeto. Parece Gardel encarcelado.
Gardel en cana, sí.
El monumento es más la jaula que el busto.
Bueno,
Gabriel, de Villa Devoto, le pide si puede hablar del semidios Perseo.
Sí, ya me lo pidió el otro día y yo no cumplí, así que se lo debo.
Aquí Diego Díaz, es muy insólito el comentario porque justo hablamos de eso. Dice, el Palacio Barolo está emparentado con el Palacio Salvo de Montevideo.
Bueno. Aquí algunos oxímoron. ¿Eh? Que me manda Mauro Yopo, disfrutar en familia. Oxímeron es la contradictio in adjectio, la contradicción en el adjetivo. Golosina saludable, medicina homeopática, amor eterno, inteligencia militar, cumbia rock, aprender jugando, abogado prestigioso, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños es la mejor, ¿eh?
Sí, sí. Responsabilidad social empresaria. Bueno, lindos oxímoron. Gracias, ¿eh?
Bueno, hay mucha polvareda levantada con el tema del tango y el baile.
Sí.
Puedo citar así al pasar dos casos, quizás contrapuestos. Gustavo Santa dice, los que bailan Darienzo igual que Pugliese son sordos. Los sensibles bailamos con la orquesta. Somos un instrumento kinético. Mientras que, por ejemplo, Graciela Benítez dice, coincido con Dolina con su comentario sobre el tango bailado. Siempre tuve la sensación que no se lleva el ritmo, salvo al comienzo de cada baile, cuando se camina. Luego comienzan las figuras, en muchos casos exageradas, con la intención de lucirse en la pista. Esto no me sucede cuando bailo folclore, dice Graciela.
Bueno.
Aquí Mabel Vidal, en relación al Palacio Barolo, dice, les quiero decir que me encantó que nombren al Palacio Barolo, vivo enfrente hace 35 años.
Ah, usted porque vive enfrente.
Bueno, claro. Y dice, pero no está en Rivadavia, sino en la Avenida de Mayo.
La Avenida de Mayo, sí.
Y sale por Hipólito Yrigoyen entre San José
y Santiago. Por Hipólito Yrigoyen sale, no por Rivadavia, perdón, claro, sí, sí.
Sí, frente a mi edificio, bueno, un abrazo a los tres.
Sí, tiene razón, discúlpeme. ¿Qué más? ¿Tiene algún mensaje más? Yo tengo pocos.
Carolina Pintos dice, pide la novia ausente, esto para el sordo Gansé. Amelia Julianelo, gracias. Carlos Espinosa, que pide que hagamos un streaming. David Valdés, muchas gracias, pide Luna Cautiva.
Estuve escuchando, dice Mauricio Grimal, la opereta y me surgió una duda. Manuel, el protagonista, se pudo ir del bar, que quizá era el infierno, porque no consumió nada. En realidad, si hubiera comido, no hubiera podido salir de allí. Ya se sabe que en el infierno el que come algo ya no puede salir. Yo no estoy seguro de no haberlo pensado eso en algún momento, ¿no? Pero está bien, aunque no lo haya pensado yo, es algo que lo pensó usted y ensancha los horizontes de la obra.
Mm.
Gracias. Dale.
Aquí nos escribe Marí por WhatsApp y dice, ¿por qué no hacen un programa de radio para los niños?
Sí, lo estamos haciendo. Es este.
Claro. Este es el programa.
Es este. ¡Hola, Dolina!
Para niños, Barton. Bueno, dele, hagamos una pausa por lo que más quieran.
7:50.
7:50. 10 años con más aire. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50, también en contacto a través de las redes sociales, como La Venganza Radio, y tenemos un WhatsApp para los oyentes a donde pueden escribir, que es 6585-5580.
Ayer hablábamos de Xi Wanti, aquel que construyó la muralla china.
Sí, señor.
Que fundó la dinastía Xin, que duró poco, ¿no? Vamos a hablar hoy del hombre que terminó con esa dinastía, que fue Liu Bang. Vamos a contar su historia, ¿eh? Hay datos minuciosos sobre Liu Bang. Era un hombre de nariz prominente, tenía una hermosa barba, en su muslo izquierdo tenía 72 lunares negros. Mirá vos. Le gustaban el vino, sin que se advierta ninguna ventaja ni desventaja en este hecho. No. Le gustaban el vino y las mujeres, como a cualquiera. Frecuentaba la casa de una vieja dama, Wang, y de la señora Wu, para comprar vino a crédito. Mientras Liu Bang dormía bajo los efectos del vino, la señora Wu y la vieja dama Wang lo acariciaban. A fin de año, las dos buenas señoras, que estaban enamoradas, le perdonaban las deudas. Extraordinario. Liu Bang había nacido en una familia campesina, en Pei, en el año 256 a.C. Cuenta que cuando joven, Liu Bang ayudaba a su familia en las actividades agrícolas, pero pronto dejó su actividad familiar para unirse a la patrulla de seguridad pública de su distrito. Se hizo vigilante. En su labor ocurrió un incidente que determinó su futuro. Liu Bang era el responsable del transporte de un grupo de reclusos al Monte Li, debía escoltar a los convictos desde un lugar de trabajo forzados hasta la prefectura que quedaba en aquel monte. Muchos de los presos se escapaban en el camino, sobre todo cuando notaban que Liu Bang había bebido. En una oportunidad fueron tantos los que huyeron que él calculó que si la proporción para la fuga se mantenía durante el trayecto, llegaría a la prefectura él solo. Entonces Liu Bang liberó a los pocos convictos que le quedaban y le dijo: caballeros, pueden irse, yo también me voy a fugar. 10 hombres que integraban el grupo de convictos decidieron seguirlo, y ese fue el primer ejército de Liu Bang. Este incidente tuvo lugar no mucho después de la muerte de Xi Guangti, cuando algunos ya empezaban a rebelarse contra los sucesores de Xi Guangti, que fueron ineptos, realmente muy malos. En su marcha con aquel pequeño ejército de fugados, Liu Bang se unió casi por casualidad a la tropa de un guerrero opositor a la dinastía Qin, que se llamaba Xiang Yu.
Sí.
Liu Bang no estaba interesado en oponerse a los Qin, pero la posibilidad de estar junto a un general que, aunque rebelde, detentaba un poder notable, lo iba a preservar de las leyes con que se juzgaba a un desertor como él. Bien, claro. Liu Bang consiguió, junto a este caudillo Xiang Yu, tomar alguna ciudad y aumentar la cantidad de hombres de su tropa. Aunque bajo las órdenes de Xiang Yu se abrió del ejército general y continuó, junto a algunos soldados, la lucha contra los sucesores de Xi Guangti. Con una fuerza totalmente inadecuada, Liu Bang marchó a capturar la capital del imperio. Le llevó un año llegar hasta allí, pero durante ese lapso fue tal el atractivo ejercido por Liu Bang que convenció a miles para que se rebelaran contra los Qin y lo siguieran. Y entró en la capital. Pero en vez de saquearla, cosa que parecía inevitable, Liu Bang mantuvo el control sobre sus tropas y recibió la rendición del emperador Zhu Jing, que apareció ante Liu usando la simbólica cuerda alrededor del cuello. Indicaba la desgracia del emperador. Entonces, este Zhu Jing era uno de los descendientes de Xi Guangti. Liu Bang tapó las puertas de los palacios y tesoros, prohibió a sus seguidores que tocaran nada. No se afanaron nada. Pero lo único que pidió a los funcionarios de la ciudad fue acceder a los mapas y registros de la oficina imperial para conocer cuáles eran los límites de lo que había conquistado. Allí se dio cuenta de su proeza y quedó perturbado. Pero vean qué sucedió. Su superior, el ya mencionado caudillo Xiang Yu, se presentó en la entrada de la ciudad sin saber que había sido tomada por Liu Bang. Encontró la puerta custodiada por quienes habían sido sus hombres. Claro. Entonces, enojado, convocó a Liu Bang, que fue a su presencia, presentó sus excusas, quitó la custodia y permitió al ejército de Xiang Yu entrar en la capital. Y entonces sí, comenzó el desastre que Liu Bang había evitado. El emperador Zhu Jing y sus principales funcionarios fueron ejecutados. La ciudad fue arrasada por el fuego, los edificios, principalmente de madera y bambú, ardieron en un par de días. Un sitio muy importante, algo alejado de la ciudad, fue saqueado, y nos referimos al sepulcro de Xi Guangti.
¡Upa!
El famoso túmulo que hoy todavía se recuerda y se visita, y existe aún cerca de la ciudad de Lintung. Se lo llama el Montículo de Qin, y es una colina artificial de arena llevada desde el río Wei, que cubre a unos pocos kilómetros del lugar. El montículo tenía unos 300 metros de largo por lado, cuadrado. Cubría cámaras de piedra en donde Xi Guangti concibió su morada eterna y en donde quiso representar al imperio que había gobernado. Según antiguos cronistas chinos, allá abajo había un enorme mapa en relieve de China, modelado en bronce. Los ríos el río Amarillo, el río Azul, estaban reproducidos por canales de 4 metros de profundidad, en los cuales corría mercurio, y cuya corriente se regulaba por maquinarias. A lo largo de los bancos de estos ríos había modelos de palacios exactamente copiados de los de la ciudad. Por encima de aquel simulacro había suspendida una enorme bóveda de cobre que representaba el cielo nocturno. La cámara estaba iluminada por lámparas alimentadas con grasa de foca y concebidas para alumbrar durante años. En uno de los ríos de Mercurio flotaba el sarcófago en forma de barca que contenía el cuerpo del emperador. Para protegerlo de profanaciones, había máquinas que reproducían el estruendo del trueno y había trampas a cada paso. Quienes hicieron la tumba fueron enterrados allí mismo, vivos, como también lo fueron las viudas y las concubinas de Siguantí. Custodiaban al emperador cientos de estatuas de soldados de terracota, que son las que hoy quedan.
Sí.
Que pueden verse, no sé si se pueden ver. Hasta hace poco no se podía, pero ahora
me
parece...
Me acuerdo que hace algunos años hizo una charla justo de eso, usted.
¿Quién? ¿Yo?
¿Usted?
Acerca de,
de las estatuas y del... Sí,
sí, sí. Muy bien. Bueno, antes de que la guerra se declarara abiertamente, Xian Yu quiso hacer matar a Liu Bang durante una juerga. No, se armaron, qué sé yo, meta mucha milonga. Parece que en esa juerga se bailaba la danza de la espada. Acá un hombre de Xian Yu bailaba con la intención de golpear con su espada a Liu Bang y luego fingir que lo había hecho accidentalmente. Y ahí andaba el tipo, ¿no? Dele, bailar, meta.
Y la espada pasaba cerca.
Claro. El hombre de Liu, un hombre de Liu, mejor dicho, para proteger, se dio cuenta de esto. Dice, acá lo van a hacer sonar a Liu Bang. Y entonces se puso a bailar junto con el otro.
Sí.
Y lo que hacía era proteger a Liu Bang con su cuerpo, interponiéndolo y cubriendo a su superior con su espada y con su propio cuerpo, y así evitó el crimen. A partir de entonces, Liu Bang y Xian Yu entraron en guerra abierta, hasta que finalmente Xian Yu se mató tras quedar acorralado en una batalla. Liu Bang fue nombrado, ahí donde lo ven, emperador de China, y fue el primero de la dinastía Han, quizá la más importante de todas las dinastías. Los chinos se llaman muchas veces los hijos de Han. Antes de establecerse en Luoyang, que es la nueva capital, lugar sobre el que yo mismo he escrito alguna cosa, Liu Bang insistió en visitar su aldea original, donde se emborrachaba con la vieja dama Wang y la señora Wu, ¿se acuerda?
Sí.
Que lo acariciaban mientras él se dormía. Y bebió con ellas una vez más y se hizo acariciar igual que antes. En su gobierno, a diferencia de lo que había pasado con la dinastía Qin, no fue desdeñado el pasado. Este comentario se debe a lo siguiente. Siguantí abolió el pasado. Empezó a numerar los años a partir del año de su entronización. Destruyó, quemó todos los libros que existían para abolir la historia, y se proclamó primer emperador.
Claro, claro.
Así,
claro.
Esto, a diferencia de lo que había pasado, el pasado no fue desdeñado en la nueva dinastía. A pesar del incendio de libros que había hecho Siguantí y la destrucción de las bibliotecas, algunas copias de los clásicos de Confucio sobrevivían y existían unos pocos estudiosos que habían confiado largas partes a su memoria. Tímidamente los eruditos se acercaron a Liu Bang, le pidieron que terminara la prohibición que pesaba sobre los libros. Se aceptó ese pedido. Liu Bang murió en el 195 a.C. La sucesión es parte de otra historia. Solo digamos para terminar que durante la dinastía Han, la que inició este campesino analfabeto, empezaron, no mucho más tarde, los concursos de excelencia para entrar en la administración, que son un ejemplo de exquisitez espiritual. Aquellos que querían ser funcionarios de la administración tenían que acreditar sabiduría, sentido artístico, tenían que pintar bien.
Bueno, qué fantástico.
Escribir bueno. A pintar en la China, ¿no? Bueno, todo eso, aquellos concursos que hicieron famosa la cultura china empezaron ahí. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta historia. Conviene que escuchemos la misma danza que bailaba el bailarín que tenía previsto darle muerte a Liu Bang.
Sí.
Y que era, como se ha dicho, la danza del sable.
Claro, la danza del sable.
Danza del sable, una famosa composición de Khachaturian que vamos a escuchar inmediatamente.
Era la Orquesta Sinfónica de Radio Hamburgo. La venganza será terrible, la danza del sable.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop. Más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ser refinado? O mejor todavía, ¿cómo pasar por refinado usted que es un cerdo?
Sí, eso necesito yo.
Claro, ¿por qué? ¿Usted no es refinado?
No, se me nota.
Yo lo tengo por refinado,
Yo tampoco, y imagínese, necesito pasar por refinado, porque frecuento algunos ambientes donde, no digo que sean refinados, pero se hacen.
Sí. Claro, pero alguien se tiene que sincerar en esos ambientes, decir, bueno, basta, porque nos vamos a contracturar de tanto fingir.
Bueno, como quiera que sea, el informe, preparado por los jerarcas de esta radio, dice lo siguiente. Las personas refinadas son conocidas por su elegancia, sutileza y tacto social. ¿Qué es el tacto social? ¿Tiene algo que ver con algo malo o yo me estoy engañando?
No, debe ser algo...
Que te toquen en sociedad.
No, sino que tenga roce.
Claro, bueno, roce. Mismo, estoy hablando de lo mismo.
Que transite por...
un acontecimiento social y te tocan... Ese es un tacto social.
No,
el simple roce en un colectivo es también una manera de tacto social.
No, usted tiene que frecuentar distintos ambientes. Está un poco en la calle, otro poco en la academia, otro poco claro. En los teatros y así.
Bueno, si quieres ser refinado, simplemente tienes que centrarte en proyectar confianza a plomo. Y gracia de nada en tus palabras y acciones. Primer consejo, no te compliques al hablar. No. Dice, no necesitas parlotear acerca de una lista de hechos o citar todo el periódico del domingo. Ustedes citan el periódico del domingo para hacerse lo refinado.
Va mal rumbeado ahí, ¿eh?
Sí. Recordaba con alguien que las citas, que antes eran de autores clásicos, o románticos, o renacentistas, suelen ser ahora de canciones.
Sí.
Eso lo comentaba en ese momento, que eran de canciones. Y ahora, peor, son de personajes de la televisión.
Pero que las
como dice aparecen... fulano, ¿no?
No, y muchas veces se cita a los Simpson, con sí, capítulos claro. De los Simpson.
Así que la calidad de las citas ha empeorado. En todo caso, no es necesario hablar con frases largas y elaboradas para impresionar a la gente.
Claro, dice que no se complique, tiene razón, porque por ahí usted empieza a hablar de algo que no tiene ni idea.
Claro.
Para hacerse rebuscado.
¿Y no sería mejor tener idea de algo?
Bueno. Claro, porque, discúlpeme, el consejo, se supone que este informe es para quien no tiene los recursos.
Claro, es para que uno, qué sé yo, se haga pasar por.
Claro, porque si usted le dice a alguien, no te compliques con las palabras, se lo dice a alguien que no tiene palabras. Entonces, si se lo dice a alguien que tiene riqueza de vocabulario, no va a necesitar de eso. No
claro.
Lo va a ahora, si se lo dice a alguien que no tiene palabras, no es un consejo. Es como decirle a alguien, no sé,
que no se ponga nervioso cuando está en el clímax de los nervios. Es peor.
Pero tiene razón el que escribió el informe, porque por ahí uno empieza a citar algo de lo cual no tiene ni idea.
Se mete lo que se llama un berenjenal.
Y por ahí hay alguien en la reunión que sí sabe y le repregunta algo y lo mete en un brete.
Un lindo consejo es este que viene. Despacio, haz todo despacio. Las personas refinadas nunca están apuradas porque son lo suficientemente sofisticadas como para darse tiempo para hacer todo lo que quieran hacer. Ellas no se apresuran para cenar, no hablan demasiado rápido,
es verdad,
y no rebuscan en sus carteras a toda velocidad para encontrar algo, ya que saben que todo está en su lugar. En lugar de hablar rápido y decir este y o sea, sí, cada dos segundos para llenar las pausas, practica hablar más despacio y pensar realmente antes de decir algo, para que puedas evitar, y así media hora de pésima literatura.
Sí. Bueno. Otra técnica cercana a esa es no solo hablar lento, sino hablar en voz baja.
Sí.
Para que todos tengan que prestar más atención y entonces parezca más interesante lo que usted dice.
Pero yo lo que consigo es que no escuchen directamente y empiecen a hablar de otra cosa.
Pues, ya eso es una falta de respeto más generalizada. Pero si usted habla bajito parece más interesante lo que va a decir. Porque hay una expectativa, hay un esfuerzo de los otros por escuchar.
Otro consejo es evita maldecir, caramba. Si bien las personas refinadas tienen su carácter, el refinado es bueno, pero cuando se pone, cuando le sale, se le despierta la tanada.
Sí.
Bueno, entonces las personas refinadas evitan maldecir cuando se enojan o decir algo malo en el calor del momento. Hay como, me caigo y me levanto, o me cachendié, o cosas por el estilo. De hecho, por lo general, evitan ser vulgares al hablar del sexo.
Sí,
sí. Claro.
Bueno.
Ir al baño, u otros temas. Claro, hablan de ir al baño, ¿no? Otros temas que probablemente sean desagradables para algunas personas, pero el refinado no.
No, dice, no.
Ayer fui al baño.
No, dice así, no. No lo tiene como tema tampoco.
Claro, y realmente mi performance fue memorable.
No, señor.
¿No hablan así?
No.
Bien. Discúlpate si eructas o algo.
Sí, sí, hay que disculparse inmediatamente. Porque
me preocupa el o algo que aclara usted.
Sí, bueno, cualquier otra gafa por el estilo. Nadie puede ser refinado todo el tiempo. Aaron, qué risa. Yo siempre refinado, menos cuando eructás.
No, pero discúlpeme. No, el que es refinado, refinado siempre. ¿Cómo que no?
Y bueno, pero el que es refinado no anda por ahí eructando.
Bueno, pero si
por radio.
Si le toca que tiene que eructar, inmediatamente dice perdón a todos.
Claro.
Señor, yo soy refinado tanto en Biarritz como en el último arrabal del universo. Uno es refinado siempre. Bueno, estaba por decir un lugar.
Les quería pedir disculpas a todos los presentes. Vengo tomando gaseosa desde hoy a la tarde.
Ah, sí.
El pequeño exabrupto que tuve.
Yo también.
Pero no lo diga.
Disculparme porque anoche, en el programa de Novarecio, me desgracié.
Bueno, señor, no nos interesa, no salió al aire nada de eso.
Va, ¿cómo sí
salió
que no?
Al aire. Pero no fue percibido por la audiencia, ¿comprende? Entonces,
bueno,
usted queda en evidencia algo que no habíamos notado.
Bueno, está bien si eructas después de una comida, pero lo mejor que puedes hacer, si quieres ser refinado, es disculparte cortésmente, en lugar de fingir que no pasó nada, como decía el señor.
Claro, eso. Claro. También existe la alternativa de levantarse de la mesa e ir al baño.
Claro. ¿Pero qué va a ir? ¿Al baño a eructar? Va todo inflado.
Lo que sea, señor. Después, evita el argot. Si bien no tienes que hablar como el príncipe William, debes...
¿El príncipe William? ¿Usted lo escuchó hablar al príncipe William?
No, y este que escribe tu debe evitar el uso excesivo del argot en tus conversaciones, si quieres sonar refinado. Evita las expresiones como tiene pinta bulinera de gavión de rango millo.
Sí, más vale.
Pero acá dice otras cosas, dice expresiones como es pan comido o ponte las pilas. Eso es argot.
Sí, ponte, y bueno.
No, argot es otra cosa, señor.
No llega a calificar como argot tampoco, ni siquiera.
Se fajaba bien de bute, es argot. Si quieres sonar como una persona refinada, haz todo esto, ¿no? Evita los temas de conversación vulgares. ¿Cómo? ¿No me habían dicho que recién estábamos hablando de sexo, de ir al baño?
No.
O algo así, ahora hay que evitarlos. Si quieres ser refinado, debes saber que no hay que hablar de cosas ofensivas. El sexo...
Sí, sí.
Ya estábamos hablando lo que dijimos recién. Las partes del cuerpo. Por ejemplo, hoy la conversación versa sobre las partes del cuerpo. Por ejemplo...
El ombligo.
El ombligo, ahí está.
El ombligo.
Me lo sacó de la boca.
No, yo no le saqué nada ni le puse nada. Lo que le quiero decir es que hay ombligos que... ¿Vio que el ombligo es la primera cicatriz del ser humano, podríamos decir?
Sí, sí. Es la primera cirugía.
El sello de agua de cada persona.
Sí.
Ahora, hay gente que lo tiene para adentro, con los años se le va metiendo para adentro.
Sí,
no me diga.
Y sí, o usted lo tiene para afuera.
Yo lo tengo ahí nomás.
Yo lo tengo cada vez más para adentro, un agujero.
Y yo también.
No corre riesgo que se le meta algún objeto.
Y se mete toda la pelusa, si usted se mete el dedo.
Sí, cuidado, a veces cuando uno engorda, uno engorda porque la panza crece hacia afuera,
claro.
El ombligo permanece en el mismo lugar.
El otro día yo encontré un compact adentro del ombligo.
Sí, sí. ¿De quién era?
No, además si la panza le crece y el ombligo, digamos, se va hundiendo cada vez más, usted parece un sillón de esos que tienen tacha, ¿vio? Que aprieta.
Claro, un chapitado.
Sí, eso.
Bueno, piensa antes de hablar. Calcula si tu oración puede molestar a la persona que tienes enfrente. Si estás en un grupo grande, piensa si sería mejor decir lo que quieres decir en privado, no en público.
Muy bien.
Sí, sí, sí. Es que ahora hay muchos temas que pueden ser urticantes en un gran grupo.
Por ejemplo, la urticaria.
No, pero digo, estoy pensando, por ejemplo, temas de la política.
La política, señor. Yo no le hablo de política, señor. Todo sucio, los políticos sucios.
Son todos iguales los políticos.
Sí, señor. Sí, señor.
No le voy a permitir que hable así. Esto era una velada hasta este momento.
Que pero... se vayan todos, que se vayan todos.
Sí, señor, todos son iguales, los políticos son iguales.
¿Iguales a qué?
A los políticos. Para mí todo lo que se dice, todo es mentira.
¿Pero qué cosas dice que usted es mentira? Porque
Todo, señor. Yo sospecho de todo.
Bueno, señor, pero entonces...
Que se vayan todos,
señor.
Que del gobierno va a
nada más.
Pero ¿y cómo se hacen las cosas? Si se van todos...
No me pienso vacunar.
Bueno, pero va a ser obligatorio vacunarse.
¿Sabe lo que tiene que hacer?
A mí que me agarre. A ver quién me agarra. A ver quién me agarra.
Pero usted se va a enfermar, entonces. Se va a contagiar.
Ah, no me importa.
Bueno,
después, haz cumplidos. Sí. No tienes que hacer cumplido falso. Bueno, entonces ya me quedo sin asunto. Si tengo que hacer cumplido verdadero, ¿cuánto tengo que caminar antes de hacer un cumplido? Bueno, para sonar refinado, puedes decir cosas como, esa es la bufanda más exquisita que alguna vez haya visto.
Eso es espantoso.
Eso no es el final, eso es estúpido.
Además que, si usted, digamos, elogia tanto a una prenda de vestir que porta una persona, está claro, dejando a la persona en el último plano.
Sí, es preferible decir...
Además, una bufanda. ¿Quién usa bufanda?
Claro, una bufanda.
No, es preferible decir, estás más delgado. No,
más delgado tampoco.
¿Y cómo?
Si usted dice, está más delgado, le está diciendo gordo a la persona.
A mí me parece que este que escribe sobre refinamiento es el menos refinado de todos nosotros.
Sí.
Bueno, no hables en voz alta, en voz muy alta. Las personas refinadas tienen confianza en que los demás escucharán lo que dicen, porque han elegido sus palabras con cuidado. Hablar tan alto que la persona al otro lado del restaurante pueda oír cada palabra que dices es una señal de mala educación, así como una falta de respeto.
Bueno. Hay que hablar en este tono para... En este tono es el que tenemos que hablar, pero mire, no me escucha.
¿Cómo?
Porque yo le estoy hablando en un tono bajo,
sí,
un tono pausado.
Sí, sí.
¿Para qué? Para que se perciba realmente...
Sí, no escucho. No
callate,
escucho,
Melón.
Estoy sentado al lado y no lo escucho.
¿Por qué no te callás?
Bueno. Tenemos... Las palabras, a mí me gusta envolverlas de silencio.
Envolver en papel de seda. Evita chismorrear. Ah, sí. Las personas refinadas tienen opiniones, pero se las guardan para sí mismas cuando involucran a otras personas de manera negativa.
¿Y de qué vamos a hablar al final?
Me he enterado de que fulano afana gallinas.
No, los chismes no son nada refinados, ¿eh?
Bueno, pero no podemos hablar de las partes del cuerpo.
Se roba los vueltos en Babieca, las propinas.
No, bueno, señor.
No puede... ahora, todo esto que están diciendo para ser refinado, ¿se enseña en algún lugar o uno ya viene de cuna?
Ya viene de cuna, pero el lugar donde se enseña es este. Este informe completo, por esta radio, donde no es la primera vez que hablamos del tema.
Sí, bueno.
Que nos interesa... encontrar refinamiento por la calle. Hoy en la calle usted no encuentra refinamiento, no encuentra cultura,
no
encuentra clase, no encuentra un pepino.
Bueno.
Y le digo una cosa.
¿Hace cuánto que no escuchaba que no encuentro un pepino?
Tampoco en la televisión.
La televisión... señor, igual que los políticos.
Pero bueno, o sea, nunca en la televisión fue un lugar refinado. Tampoco le van a andar pidiendo cosas que no.
Pero están hablando todos siempre a los gritos, interrumpiéndose, hablando chismes.
¿Sabe qué? Mucho sexo todo el tiempo.
Sí. ¿Hablan de sexo, dice usted?
Hablan de con quién anda fulana o fulano, que el otro, si se compró un vestido, qué sé yo, señor.
Bueno.
Eso a mí... Cuando está mi señora madre mirando la televisión, no tengo que más remedio que apagarla.
¿A la televisión?
No, a mi madre. Bueno, es importante pasar el tiempo con personas que tengan ideas afines. Claro, sí. Y más con la grieta.
Bueno, pero todo el tiempo lo mismo, no pasa nada, eso es un agua estancada eso.
Bueno, es lo mismo, es así.
Es así, lamentablemente es así, pescan en un balde todo.
Sé cortés.
Cortés.
Cortés, señor. Sé cortés. Siempre saluda a los demás de una manera amigable. Preséntete a las personas que no conocen. Si yo subo un colectivo, me siento al lado de alguno y le digo, Pocholo, 30 años Pocholo. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Y me presento. Para ser culto no tienes que hablar 17 idiomas. Pero al menos uno, ¿no?
Sí, por lo menos.
Dice... Bueno, y nada más, me cansé.
¿Pero cómo se cansó? Pero no es refinado cansarse tampoco, ¿eh?
No. Presta atención al sentido del humor de una persona antes de hacer una broma. ¡Sí! Eso tiene razón, ¿eh?
Sí, porque muchas veces le cae mal a la persona.
Sí, o no entiende lo que uno dice y uno tiene que estar explicando 37 veces un dicho.
Claro. Porque hay personas que se manejan con definiciones muy literales y el humor no es literal.
No, no.
Entonces, si usted lo tiene que explicar, chao, está sonado.
Claro, claro. Lo peor es cuando uno se enamora de personas literales.
¿A usted le pasó?
A mí me ha pasado de todo.
¿Qué pilla esa respuesta, eh? ¿Qué talle grande esa respuesta?
Las personas diplomáticas también saben que no hay que mencionar cuánto dinero ganan.
Sí, me parece de muy mal gusto.
Por el salario de otra persona. Esto es muy grosero, ¿eh? ¿Usted cuánto gana, por ejemplo?
No, mire, yo tengo muchísimo dinero, pero lo que tengo me lo hice trabajando todo, ¿eh?
Claro, lavando ropa. Sí.
Peso sobre peso, señor.
Peso mire, yo, sobre peso. Ya que entramos en esta conversación, mire toda la plata que tengo, mire.
No, pero eso es una guaranga. Todo cambio, mire, todo billete.
Todo este pacoy es mío.
Billete viejo son esos, todo.
Mire, estos 10 pesos,
sí.
Los rompo, ahí está.
Bueno, no.
Digo cuál es mi relación con el dinero, no me importa.
Bueno, entonces, ¿para qué lo muestra? Es inmoral lo que
lo muestro porque ya estamos en el tema, señor. Hola, ¿qué tal? Eso que no le mostré, lo que tengo en este bolsillo, que también...
No me interesa, señor. No
menos,
me
interesa. Menos, pero tengo.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Soy Robledo, me presento, también me invitaron aquí a la fiesta.
¿Usted quién es, Robledo? ¿Usted quién es? ¿Qué hace?
Robledo, soy amigo del anfitrión, ¿eh? Me invitó, somos fuimos compañeros de la facultad. Una pregunta, ¿cuánto ganan ustedes?
¿Pero cómo? Si nos acabamos de conocer. ¿Pero qué es esta reunión?
Bueno, yo
¿qué
no
son de la FIP?
Gano, pero mire toda la plata que tengo.
No, bueno.
La acabo de la plata, junte eso.
Como usted llegó tarde, la saqué de otra vez.
Pero no tire los billetes arriba de los sándwiches.
La voy a sacar tantas veces como sea necesario.
No, no. Mire, ¿sabe qué? Yo, que soy un hombre de fortuna, en este momento no tengo un peso acá encima, porque no manejo efectivo, no, no.
Bueno, son maneras. Pero no. ¿Usted cuánto gana?
No es cuánto ganen, yo no tengo un salario. Soy capitalista.
Me está resultando muy extraña su manera de responder.
No, señor, no es así.
Sí, porque está ocultando algo.
Sí, porque ni siquiera sabemos...
Como si le temiera a las autoridades pertinentes.
Claro, no, usted no dijo ni cuánto gana, ni siquiera sabemos de qué trabaja usted.
Hago inversiones en distintos rubros.
Hago inversiones.
Y...
Qué conveniente.
Me pronuncio.
Qué conveniente. Bueno, yo no hago inversiones, mire. La plata que tengo, esa es mi plata.
Aquí no,
tengo.
Bueno, no me la muestre.
Eso
no
que tengo más, en casa tengo más. No es que tengo solamente este dinero. Tengo mucha más en casa y también en el banco.
Mire, señor, yo tengo activos y no ando mostrando mis activos todo el tiempo.
Bueno, no los muestre. Peor para ustedes. Yo no tengo nada que ocultar, mire.
No, sí, no, está bien. Bueno, ya me mostré.
Tiene toda la plata que tengo.
No, bueno, además estoy con las criptomonedas, ahora con
los bitcoins.
Estoy con inversiones en bitcoins, en, digamos, trabajando con distintas canastas financieras, ¿verdad? Y en inversiones en fideicomisos, cosas más sofisticadas.
Bueno, va poniendo dinero en distintas canastas.
No exactamente dinero, ¿eh? No exactamente dinero.
Yo no lo pongo en una canasta, me lo meto en el bolsillo, mire.
Bueno, sí, señor. Saque eso, por favor.
Y ahora me compré mucho yuan.
Sí, ahora los yuanes están...
Son los pesos de China. Las monedas de China vienen con un agujero en el medio, me dijeron, ¿o no?
Sí, no pregunte... Sí, no pregunte para qué es. No sé, no lo sé.
¿Cómo para qué? Para llevarlas todas juntas, le paso un hilo por el medio. ¿Y usted quiere mostrar cuántas monedas tiene? Mire.
Bueno, pero eso...
Son todas monedas de 5 yuan.
Hermoso collar.
Sí.
Bueno, me voy a ir porque la verdad que me parece que estoy desentonando en este ambiente tan romería.
Bueno, por favor,
vámonos, mire. Vámonos. ¿Cómo era que se llamaba Robledo?
Robledo, sí, sí. No, vamos a otra fiesta. Sí.
Bueno, vaya nomás, porque acá van a venir los músicos ahora. Unos músicos que yo les pagué una fortuna para que actúen esta noche aquí.
Bueno, yo también quiero colaborar.
No, no, usted deje su plata.
Sírvase, mire, mire.
No, no, no. Saque eso.
Bueno, pausa.
7:50.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
AM750. AM750. Una señal. AM750. Programación 2020.
Después de Lolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 7:50 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 7:50 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM750. 10 años en la misma frecuencia.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini, un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM750.
Una señal de radio.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Graciña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
750. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia. Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:54, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 64%, temperatura 13 grados 8 décimas. Reiteramos, están de paro todas las líneas de colectivo del oeste de la provincia de Buenos Aires. Es a raíz del asesinato de un chofer de la línea 218, ocurrido en la localidad de Virrey del Pino, mientras manejaba su unidad. La Unión Tranviarios Automotor dictó la medida en repudio al crimen y en reclamo de mayores garantías de seguridad. Por su parte, trabajadores del sector realizan un corte de la ruta 3 en el kilómetro 35 en el partido de La Matanza. Uno de los participantes adelantó que se mantendrán allí hasta que tengan diálogo con autoridades.
La idea es quedarnos acá hasta que no bajen todas las autoridades a darnos una respuesta como corresponde. Ese es el peor gremio hoy en día, el transporte público. No tenemos seguridad, no tenemos nada, no tenemos obra social, no tenemos nada. No hay todavía una autoridad haciéndose cargo, haciéndose presente con nosotros y con las familias de compañeros. Así que acá no se va a mover nadie hasta que no nos den una respuesta contundente.
Los altos funcionarios no podrán acceder al dólar ahorro. El central decidió subir la tasa de los pases del 19 al 24% anual, modificó la estrategia de variación del dólar oficial para generar una menor previsibilidad y habilitó transacciones de comercio exterior en yuanes.
De afuera.
Donald Trump está aislado por un posible contagio de coronavirus. Es a raíz del caso positivo de una asesora cercana al mandatario. Por este caso también está aislada la primera dama, Melania Trump. Está algo nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 64%, temperatura 13 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento musical, el momento de convocar a los integrantes del trío sin nombre, cada uno en su casa y sin embargo haciendo música de forma remota. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Arre qué?
De forma remota.
Bueno, ¿cómo andan?
Deforme y re.
Sí.
Sí.
Ahora, bueno, hay muchísimos pedidos que han colapsado los sistemas receptivos de esta emisora.
Sí, lamentablemente tenemos que informar eso.
Sí, cuando hay más de dos pedidos se satura.
Se colapsa todo. Sí. No mientan que después la gente no manda pedidos.
Queremos decir que hoy es un día muy especial.
¿Por qué? ¿Por qué especial?
Porque
Llegó el día de la canción número 100 del Trío Sin Nombre en esta pandemia.
Muy bien.
¡Epa! ¡Qué grande! Muy bien. Hemos recibido muchísimas felicitaciones.
No, porque nadie sabía.
Hoy que es el día del hincha de Ferrocarril Oeste.
Bueno, saludamos a todos los hinchas
de Ferrocarril Oeste. Y es el día internacional,
creo,
el Día Internacional de la Música.
Ah, no creo en las casualidades.
¿Cuántos hoy es días, San Cecilia?
No, ¿cuántos días? No, no, es el Día Internacional de la Música.
Ajá. ¿Y eso que no puso?
Todo ahí. Creo que salió en Clarín.
Pero, no. Yo leí que hoy es el día del vegetarianismo.
Es lo mismo.
Todo tiene que ver con todo.
El vegetarianismo, el hincha de Ferrocarril Oeste, más o menos lo mismo.
Y sí, claro.
Eso sí. Bueno, a ver.
¿Los vegetales de qué color son después de todo?
Claro.
Verde, sí, señor.
¿Y cómo se les dice a los veganos? Discúlpeme.
Sí. Vamos a ver si nos ordenamos, que estamos un poco dispersos, frente al acontecimiento del tema número 100 del Trío Sin Nombre en pandemia. Cuando decimos el tema número 100, ¿por qué es importante? Porque los han hecho cada uno desde su casa.
Claro. Y
siguió haciendo música aún en esa condición. Entonces, ¿cuál va a ser el tema número 100 o qué van a interpretar?
Bueno, el tema número 100, como no podría ser de otra manera, para el Trío Sin Nombre, es un tema de los Beatles. Y es un tema muy solicitado, especialmente por una persona. Olga Rango ha pedido numerosas veces esta canción y la vamos a cumplir en esta ocasión. Se trata de Strawberry Fields Forever.
¡Oh!
¡Oh!
Dificilísima para hacer en trío. Muy difícil. Sí. Ya la hemos hecho, pero ahora la vamos a hacer un poco.
No salía. Sí. Bueno, vamos a escucharla.
Nothing to get hung about. Strawberry fields forever.
bueno, acá ha llegado desde la dirección de la radio esta medalla.
¡Qué bien!
Ya lo entrega en forma simbólica.
La pero mandaron una sola y son tres.
No, ni siquiera, mandaron una medalla simbólica.
Ah, y bueno, pero señora.
Y yo entrego simbólicamente también, porque no están aquí, a los integrantes del trío sin nombre.
Simbólicamente me la quedo yo.
Lo imaginábamos.
Bueno, bueno, en un día como este, memorable realmente.
Y lo que ocurre, después de un clímax, como el que acabamos de asistir, que es el tema número 100.
Claro.
Señor.
Si no hubiera un pelo, ¿eh?
Claro. Es difícil brillar con lo que venga inmediatamente después.
Claro, ahora, ¿cómo lo empatamos?
Ahora lo quiero ver. Con el
hecho
uno.
Simplemente
ahora arrancamos de nuevo.
Claro, arranca de nuevo.
Claro.
Es el primer tema del trío sin nombre.
101, señor. No,
sí.
No hay magia aquí. Esto es matemática pura.
¿Y entonces qué tema será? ¿Otro de los Beatles?
No, es un estreno.
Es un estreno.
Es un estreno, es una canción muy conocida que muchos dicen mal el título y le agregan plural.
Mal.
La compasitas. Es una canción de Arcoíris compuesta por Gustavo Santaolalla y es la canción Mañana Campestre. Que
no,
todo el mundo
mañana
dice
campestre.
Mañanas no. Campestres.
Yo grabé Mañanas Campestres.
No,
yo grabé Mañanas
Campestres, sí. No, señor.
De Arcoíris.
No, perfumada.
Bueno, escuchemos.
No, vamos a decir quién la pidió. ¿Quién la pidió? Vale.
¿Quién la solicitó?
¿Quién la pidió, Martín?
La pidió Andrés por WhatsApp.
Muy bien.
El señor Andrés por WhatsApp. Muy bien.
Clásico, ¿eh? Del rock.
Sí, una linda canción. country, digamos, ¿no? Pero
sí, sí, señor, muy lindo. Muy
bien,
muy
campestre,
tocada, muy sí, tocada en picnics y fogones.
Sí, sí.
Muy, bueno, muy, muy lindo, muy lindo.
Bueno, bueno,
mañana mañana nuevamente el trío Sin Nombre estará aquí, ya con, bajo, traerán bajo el brazo un tema de dibujos animados pedidos por ustedes, que ya pueden hacer sus solicitudes al 6585-5580, ese WhatsApp, ahí lo escriben, ¿sí? Y también en redes como La Venganza Radio nos encuentran. Ahora hacemos pasar al Sordo Dante.
Adelante.
Arata, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Arata, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punca que a la casona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por estas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Pero es una sombra, solo un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en la sombra de la cárcel, mientras duerme en silencio el pabellón, el de la última celda de la noche se oye cantar del kurda esta canción. Arata, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Arata, corazón, cállate un poco.
¡Qué bien, maestro!
Muy bien, y hace su entrada en Instrumento de Viento de la Venganza. La trompeta de Gillespie.
Habían pedido el último café, ¿eh?
Sí.